Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 8, y después al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora vamos al versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la vieja levadura en la iglesia. ¿Qué levadura? Pues hace subir, ¿verdad?, la masa. Y así tenemos pan. Pero, y voy a explicar después eso. Pero, ¿cómo es que existen iglesias que alguna vez temían a Dios, eran enérgicas o vibrantes, y ahora se han vuelto indiferentes y débiles? ¿Sabe? Muchas iglesias que hoy son débiles, y podemos decir aún muertas, tenían su principio, su comienzo, y tenía vida. Algo pasó. Tal vez después de 5 años, tal vez después de 10. Déjenme explicarles algo. Eso de nuestra denominación, nuestra convención, hermanos. De cada 100 iglesias bautistas en Estados Unidos, de cada 100, 85% y tal vez 90% ya están declinando. Ya llegó a su pináculo, ahora están bajando. Nada más 10 a 15% de las iglesias están creciendo. 85 a 90% se están muriendo o están estancadas. Y es muy importante entender eso. ¿Qué pasó? Y no más los bautistas. Yo hablo porque conozco los bautistas y esa información llega de los bautistas. Pero mira alrededor. Mira los presbiterianos. Mira los metodistas. Están en peores condiciones. Mira muchas iglesias pentecostales que se creen que, muy vibrante, mucha emoción, pero muy poca vida, de veras. Si vamos a hablar de hablar en lenguas, los mormones también hablan en lenguas. Hay brujos en África, hablan en lenguas. Hablar en lenguas no quiere decir que tú eres espiritual. Entonces no vamos a hablar de eso. Vida, hablando del fruto del espíritu, mansedumbre, paz, gozo, amor, todas esas cosas. No se ve. ¿Qué está pasando con las iglesias? Y que antes eran luz y sal en su comunidad, pero ahora se han vuelto invisibles y también, ¿sabe qué? Irrelevantes. Ya no son irrelevantes. La gente ni se dan cuenta que existen. Hay vecinos, literalmente, de las iglesias que ni saben de qué se trata la iglesia. Muchas congregaciones se han convertido en clubes religiosos en vez de ser embajadores del gran rey. ¿Qué está pasando? ¿No es que me da tristeza? Una de las cosas que podemos ver en esas protestas que dispénsame mucho están aprovechando, ni es porque por la discriminación, es porque hay anarquistas y violentos que quieren tumbar el gobierno. Y mi tristeza es que aún hay iglesias que son así, tomando parte en estas cosas. Es horrible que está pasando. So, veamos cómo es posible que muchas iglesias han llegado a ser amigas del mundo. Qué triste, que han llegado amigas del mundo en vez de amigas de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en amistad contra Dios. Y la respuesta, muy sencillo, la tolerancia del pecado en medio de ella. Eso es, la tolerancia del pecado en su medio. Entonces hoy vamos a hablar de una situación muy similar a lo que está pasando hoy. Tal vez no este pecado particular, pero es este ambiente, esa manera de pensar que existe en nuestras iglesias. Primero vemos aquí la comisión del pecado. Este pecador era un hombre sin vergüenza. A mí él fue muy disfrazado, no le importó. ¿Qué hizo él? Él estaba viviendo con la esposa, la mujer de su padre, como su madrastra. No es que cometió el pecado una vez, una noche, no, no, un impulso. Estaba viviendo, la tomó de su padre y estaba viviendo con ella como esposa. Y dice el apóstol Pablo, de cierto, versículo 1, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación. Ahora, fornicación puede incluir adulterio, quiero que sepa. ¿Cuál ni aún se nombra entre los gentiles? Los mundanos ni harían eso. Ellos tendrían más respeto por su padre y su madrastra. Y vemos entonces que la comisión de este pecado fue notoria, la comisión, el hecho, fue notorio a todos. Eso nada más entre los cristianos, la comunidad ya sabía. Esto ya era un escándalo que llegó a los oídos de Pablo. Fue notoria esa comisión. Porque hay pecado de comisión y hay pecado de omisión. Obviamente eso es un pecado de comisión. Él cometió un pecado y esta comisión fue notoria a todos. Toda la ciudad sabía. Y nosotros a veces se nos olvida, la gente nos está mirando. Pero eso fue notorio, la fama de todo, la fama del pecado, pero también la gravedad de tal pecado. No todo pecado es igual, quiero que entiendan. No todo pecado es igual, ni todo pecado produce las mismas consecuencias. Muchos dicen, pecado es pecado, y sí. Pero este pecado era peor que otros pecados. Dice, no, todo es igual. No todo es igual. Debo mostrarle unos versículos. Vamos a capítulo 6 de la misma epístola, al capítulo siguiente. En versículo 18. Dice, 1 Corintios 6, 18. Él dice, esa iglesia batallaba con la fornicación, como la iglesia de hoy. Si hay un pecado sobresaliente en la iglesia de hoy es el sexo. Hay pornografía por todas partes, hermanos están mirando. Hay supuestamente miembros de las iglesias viviendo en unión libre. Ahora hay homosexuales en las iglesias. Hay iglesias aunque casan los homosexuales. Hay toda clase de pecado sexual. Y aquí no era diferente. Usted mira que dice Pablo en 6.18. 6.18 dice, huid de la fornicación, corre. Tú no puedes pelear contra ella. Mejor huir, huye, corre. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo no entiendo 100% eso. Pero Pablo aquí más adelante va a explicar. Y vamos allá, no quiero adelantarme. Pero cuando hay un pecado sexual, es algo muy diferente que otros pecados. Porque dos personas se están uniendo. sus cuerpos. Y eso no es bueno, a menos que están casados. So, vemos aquí también otro lugar. Entonces, quiere decir que ese pecado no es como otros. Eso hace daño al cuerpo. Ahora, mira conmigo otro lugar. Vamos a primera de Juan, la epístola de Juan. La primera epístola, en capítulo 5, en el fin de su epístola. Mira lo que él dice en capítulo 5, en versículos 16 y 17. Y él dice, y si alguno viera a su hermano cometer el pecado, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahí está aquí haciendo distinción. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Después él aclara, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo que le está diciendo es, hay pecados que traen más consecuencias que otros. Todo es injusto. Si usted recuerda un gran pecado de Sodoma y Gomorra, estos hombres homosexuales querían violar a Lot y a los ángeles, porque no sabían que eran ángeles, pensaban que eran hombres. Perversos. Y dijo el Señor, será más tolerable para estos perversos de Sodoma que para ustedes, los judíos que recibieron la palabra y vieron los milagros. No piensa que todo pecado es igual, porque no es. Pecado es pecado. Un solo pecado es suficiente para mandar uno al infierno. Pero hay diferentes grados en el infierno. Así como hay diferentes grados de recompensas en el cielo, hay diferentes grados. En otras palabras, algunos sus llamas serán más calientes que para otros. Vemos entonces, la Biblia habla de eso. Porque algunos dicen, bueno, si tú robas un dólar, robo un millón de dólares, delante de Dios es lo mismo. Si es delante de Dios es igual. Pero si tú robas un dólar delante de los hombres y robas un millón de dólares, tú casi no vas a la cárcel por un dólar, pero es capaz que por toda su vida por un millón de dólares. Los hombres hacen distinción y Dios también. Pero, como lo digo, hay diferentes consecuencias. Este hombre era un descarado. Pero el apóstol Pablo está más decepcionado con la iglesia que con este hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto, por su falta de acción en este asunto. Y vemos aquí la aceptación del pecado de parte de la iglesia. La iglesia aceptaba el pecado. Lo aceptaron. No sé si aprobaron, pero lo aceptaron. Y él dice aquí que por eso la iglesia era una iglesia envanecida, muy vanagloriosa. Versículo 2. Y vosotros, está más enojado con el hombre que este perverso que con la iglesia. Dice, y vosotros, hablando a toda la iglesia, estáis envanecidos. Ahora, ¿por qué? Sí, probablemente hay que compartir, hace distinción entre envanecidos y jactanciosos. Ahorita envanecidos. Ellos sin duda se sintieron orgullosos que era una iglesia tan tolerante que toleraban esas cosas. ¿Cómo hay iglesias hoy que aceptan los gays como miembros? Oh, amamos a los gays. Pues qué bueno que los aman. Pero no hay que aceptarlo en su iglesia y su estilo de vida. Entonces ellos creen que son muy tolerantes y el mundo los mira. ¡Wow! ¡Qué buena iglesia! Mira, ellos aceptan a esos gays, hasta los casan. Es una iglesia moderna y muy amorosa. Y la iglesia recibiendo aplausos del mundo y tan contentos. Yo creo que eso es lo que pasó aquí. Como ellos eran filósofos, los corintios, ellos adoraban la sabiduría. Y yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿sabe? Y así era. Eran orgullosos. Y quería entonces aparentar a la comunidad que ellos no son como otras iglesias. Aquí tú puedes venir. Y había muchos gays en aquel entonces, hermanos. Muchos. Entonces, Esos filósofos, Platón, por ejemplo, Sócrates, eran gays, eran homosexuales. Yo creo que Platón era a estudiar, no me acuerdo si era viceversa, Platón de Aristóteles o Aristóteles de Platón, pero uno era el discípulo del otro y los dos estaban enamorados. Eran homosexuales. Entonces la iglesia aceptó esas cosas. Todo en el nombre de tolerancia. ¿Y cuántas iglesias hoy, Estados Unidos, Europa, México, Sudamérica, están aceptando? Cantantes que están aceptando. Gente que hemos cantado sus alabanzas, que tuvimos que quitarle algunas, porque ellos ahora están diciendo que está bien que los gays se casen. Tenemos que amarlos. Dios los creó así. ¿Qué culpa tienen ellos? Hay que amarlos. ¿Me explico? O cuando hay una familia, una pareja viviendo juntos, y ella dice, es mi esposo, es mi esposa, y es mentira, nunca se casaron. Y viene a la iglesia y nadie le dice nada. Y siguen viniendo a la iglesia, y hay iglesias que le dan puestos, posición, liderazgo, porque tiene mucho talento, mucho don. Y recuerda que a esa iglesia no le faltaba ningún don espiritual. Si recuerdo, primero se estudia en capítulo 1. Era una iglesia que aceptaba, muy aceptaban a todos, una buena iglesia llena de amor. Sí, amor por los hombres, pero no amor por Cristo. Era un amor diferente. Si la iglesia estaba envanecida, dijo él, y también él dice que la iglesia era indiferente al pecado en su medio. Era, no se puede tapar el sol con un dedo y nadie le importaba. Andaba tapando el sol con un dedo. Y dijo en versículo 2, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? No, no se lamentaron. Se envanecieron. Qué bueno que vino. Ojalá que venga más perversos. Así para mostrar al mundo que amamos a los perversos. Si ves, hermano, lo ridiculeces, lo absurdo es que uno puede caer cuando uno se desvía de las escrituras. Y eso pasó. Y tenlo por seguro, hermanos. Les he dicho una vez, les he dicho mil veces, y lo diré hasta que me quedo morado sin aire, o azul sin aire. Nosotros, más y más, pertenecemos a la minoría. La mayoría de las iglesias son modernas, no son anticuadas, no discriminan. Son iglesias con los ojos abiertos, iglesias que entienden al mundo y quieren alcanzar al mundo. No, no quieren alcanzar para Cristo, la quieren alcanzar para llenar sus bancas, eso es todo. No quieren una iglesia, quieren una multitud, hay una diferencia. Cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a las escrituras. Y una de las cosas en que nos van a llamar, y otras iglesias como la nuestra, somos anticuados, somos fariseos, somos discriministas, racistas y todos los istas que tú quieres poner. Es lo que somos. ¿Por qué? Porque queremos seguir las escrituras. Y vemos también aquí, la iglesia fue indiferente. No les importó. En vez de que se quitara ese perverso, lo aceptaron. ¿Qué iba a pasar cuando aceptas uno? Eso que me la levadura, lueda toda la masa. Va a venir otro. Oh, wow, y otro. Y cuando menos cree uno, la iglesia está llena de inconversos y perversos. Pablo vio ese peligro. Ellos no. Ellos eran muy envanecidos, muy sabios. Se creen muy sabios. Entonces, la iglesia era jactanciosa. Versículo 6, déjeme aquí, 6, primera parte. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lueda toda la masa? Ahora no es envanecimiento, no tan envanecida, está jactanciosa. La jactancia, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que cuando uno está envanecido, uno se está comparando con los del mundo para que nos miran, wow, y estamos presentando una imagen que no es real, es una fachada. Pero queremos que piensen los que nos rodean, que piensan bien de nosotros. Esa es vanagloria. Jactancia es diferente. Jactancia es cuando tú te crees autosuficiente y que tú sabes más que Dios. Envanecidos es más su relación con otros. Jactancia es más tu relación con Dios. Tú no tienes necesidad de Dios. No se preocupe, yo sé mejor. Así que no dicen así, pero así viven. Por ejemplo, mira lo que... Usted mira Santiago capítulo 4. Vea Santiago. Despuésito de Hebreos está Santiago. En capítulo 4. Y dice aquí de versículo 13 al 17. Una buena descripción de unos jactanciosos. Mire, 4, 13 al 17. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ni tomaron en cuenta al Señor en sus decisiones. Vamos a hacer dinero, vamos a cambiar para acá, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Ni sabían si iban a estar mañana. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Porque antes de hacer cualquier cosa, hay un detallito, tienes que vivir. Muertos no ganan dinero. Muertos no cambian de local. Muertos no pueden levantar negocios. Muertos no pueden traficar y negociar. So él dice, antes de decir primero, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Hermanos, yo tengo planes de quedar con ustedes muchos años más si Dios quiere. Pero yo siempre tengo que tomar en cuenta, si viviré, mañana es otra cosa. Yo puedo planear muchas cosas con ustedes. Y ustedes pueden asistir a mi funeral en 2 o 3 días. No sabemos. Entonces siempre hay que tomar en cuenta. Dios tiene la última palabra de todas mis decisiones. Primero, de cualquier decisión. Si viviré o no, está en sus manos. Nadie aquí sabe ahorita. No los quiero asustar porque me estoy incluyendo. Pero nadie aquí sabe. Si ahorita en este momento... se está levantando una infección de cáncer en tu cuerpo. Tú no sabes. Tú no tienes idea. Esperamos que no. Pero tú no sabes. Tú no sabes si tiene alguna enfermedad y va a tener un stroke, un embolio mañana. Tú no sabes. Entonces él dice, si viviremos si Dios quiere y haremos esto o aquello. Ahora mira 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, es jactancia. Toda jactancia semejante es mala. Y así era la iglesia en Corinto. No tomaron en cuenta al Señor. Confiaron, eran autosuficientes. Y en 17, él termina con eso. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero cuando tú eres jactancioso, no va a hacer lo bueno. Ellos eran jactanciosos, los corintios, y no hicieron lo correcto. La jactancia nunca nos deja hacer lo correcto. Nos ciega y hacemos lo incorrecto, aunque parece correcto, no es. Si sí, suena bonito, hay que aceptarlo todo. Dios ama todo, todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos para juzgar? No es lo que se escucha siempre. Pero ¿quién tiene última palabra? ¿Nosotros con nuestras ideas locas y absurdas o Dios con su palabra? Subemos entonces ahora, vemos aquí entonces la aceptación del pecado. Y hermanos, es algo continuo. Siempre tenemos que estar alertos. Siempre, nunca podemos bajar la guardia. Porque esta iglesia no es exenta de esta clase de cosas. Nadie aquí es exento del pecado. La Biblia dice, y más adelante va a decir en capítulo 10. Pues el que piensa está firme, mira que no caiga. Ninguna iglesia es exenta de las tentaciones y de las presiones de este mundo. Ninguna. Solo nosotros podemos caer. Y es bueno tomar en cuenta eso. Porque cuando yo sé que yo puedo caer, me voy a cuidar más para no caer. Yo doy un ejemplo. Cuando yo estaba años para atrás manejando en el estado de West Virginia. Es un estado hermoso con las montañas y con árboles. A mí me encanta West Virginia. Pero una vez estábamos cambiando de Virginia a Chicago con una trailer de U-Haul. Y nosotros, yo estaba manejando, mis niños eran chiquitos, me iba para estudiar en Moody. Y hermano, había montañas. Y la carretera, como muchas de México, si tú te desnudas, tú vas para abajo. Y además de dos caminos, y tú tienes que cuidarte porque tú puedes caer. Entonces, tú no vas 80 millas por hora, ni 60, ¿verdad? Hay que 30 millas, 35 en las curvas, porque las montañas así eran. No era un túnel por la montaña, era una carretera alrededor de las montañas. Pues otra, y después otra, y así era una tras otra. Muy bonito el pasaje. Pero un descuido, ahí no andas texteando, porque ahí pues es tu último texto. ¿Okay? Muy bonito. Así es la vida. Dios nos dice, nadie que es exento de las caídas. Hay muchas curvas en la vida. Y hay también ladrones, hay víboras, hay lobos, hay osos, hay toda clase de cosas. Pon tu mirada en mí. Bueno, tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender eso. Ahora, algo más te voy a decir. El juicio del pecador. En versículo 3 al 5, Pablo ya dice, no es cuestión de votar aquí, ya he declarado este hombre juzgado. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, ok, no estoy con ustedes, dice él, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él está basando en lo que dijo Cristo en Mateo 18, donde hay dos o tres, él está en medio de ellos. Yo no estaré con ustedes en cuerpo, pero estoy con ustedes en espíritu. Hazme caso. Dice aquí, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de Pablo. No en el nombre de la iglesia. En el nombre de Cristo. Y él dice aquí, reunidos vosotros y mi espíritu, todos juntos como una asamblea solemne. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no nada más en el nombre de Cristo, en su poder, unidos todos nosotros como un solo cuerpo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No es para su muerte, es la destrucción del poder de la carne en su vida. Si él es un hermano de veras, su carne, el poder de la carne será destruida. Y su espíritu será vivificado. Es lo que dice aquí. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primero el apóstol no perdió tiempo en juzgar al pecado. No perdió tiempo. Él vio el pecado, lo nombró y ya lo juzgó. Muy importante eso, hermanos. Muy importante. Porque lo que la iglesia permite, la iglesia está dando a entender que lo aprueba. Si hay una pareja que es miembro de la iglesia viviendo en pecado, no están casados, la iglesia puede predicar sobre lo bonito del matrimonio, lo sagrado del matrimonio, pero la iglesia está enseñando con sus hechos que no es importante el matrimonio. Todo lo que se predique detrás del púlpito es nulo, porque lo que la iglesia permite es lo que la iglesia de veras cree. Lo mismo con otras cosas. Si un hermano tiene un negocio, es un ladrón. ¿Y cómo ladrón? Bueno, un ratero. Vende carros usados. Vende mugrero. Y no vale más de $1,000, lo vende por $5,000. Está sacando tu dinero. ¿Queremos quedarnos callados? ¿O es negocio? Ya no me voy a meter. ¡Ey! Él supuestamente es un cristiano, miembro de tu iglesia. Está vendiendo mugrero por miles de dólares, hundiendo a la gente, y tú vas a decir nada. ¿Me explico? A eso me refiero. No, todo es sexo. Hay muchas clases de pecados. O si un hermano tiene un vocabulario, una hermana dice cosas como no deben decir, no es adecuado, apropiado por un cristiano. Y tú sabes, continuamente él dice vulgaridades en el trabajo, en la casa, pero llega a la iglesia, es un santito. No va a decir nada.
Oh, yo no me quiero meter.
¿Por qué no? Métete. De eso se trata. Eso es lo que dice el Pablo. Un poco de levadura lueda toda la masa. Si este hermano con boca y sucia sigue así, va a haber dos o tres o cuatro o cinco. Y ya la iglesia no es diferente que los del mundo. Piénsalo. Estamos hablando de aquí de cosas prácticas, cotidianas, que enfrentamos todos los días. Veamos entonces que la iglesia, veamos aquí que el apóstol cumplió con el orden judicial establecido por el Señor. Mira conmigo en Mateo 18. En Mateo capítulo 18, es tan importante. Aquí se llama la disciplina, es lo que está diciendo Pablo cuando dice juzgar es disciplina. En capítulo 18, Cristo dice, en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Toda disciplina comienza dentro de dos personas. Después, por mucho, cuatro o cinco personas, no más. Después, si no hace caso, dilo a la iglesia. Y ahí dice, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo él? Esto es el juicio de la iglesia, la disciplina. Si él no hace caso a una persona, lleva a dos otros. Si no hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Si no hace caso a la iglesia, tenlo por inconverso. Y aquí dice en versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Diciendo aquí que Dios, Él va a honrar la decisión de la iglesia en cuanto al pecado. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados de mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso no quiere decir que un servicio regular. Está hablando aquí de un juicio, una corte eclesiástica, que Él va a apoyar. Porque hermanos, yo no necesito nadie de ustedes para yo estar solo con mi Señor. Él como quiere estar conmigo. Si hay dos o tres, Él está en el medio. Si hay 20 o 30, Él está en el medio. Si está solo ustedes, Él está con ustedes. Yo no tengo que estar con nadie aquí para que Él esté con usted. Él está hablando aquí el contexto de un juicio, disciplina en la iglesia, que Él va a apoyar cuando hay un acuerdo de la iglesia tocante un hermano que está en pecado. El Señor va a tratar con este hermano de acuerdo a la disciplina de la iglesia. El problema es que los corintios no hicieron nada. Estaban tolerando el pecado. So, vemos entonces aquí, el apóstol cumplió con el orden judicial. El pecador fue excomunicado. Por eso dice que fue entregado a Satanás. ¿Sabe, hermanos? Cuando los israelitas fueron llevados en el cautiverio por los babilonios, ¿sabe por qué? El Señor les dijo, bueno, ustedes que siguen al mundo, entonces van ahora a ser esclavizados al mundo. ¿Eso qué pasó? Y si uno quiere seguir al diablo y al mundo, entonces que sea esclavizado el diablo. Vete de aquí. Es lo que dice Dios. Échale de mi presencia. Échale de la presencia de mi pueblo. Tenle como gentil. Tenle como inconverso. Es excomunicación o excomulgar, como tú quieres. El hecho es, el apóstol, este pecador fue excomunicado y fue llamado apropiadamente por lo que era. Nunca le llamó hermano, dijo perverso. Versículo 13. Mira lo que dice, 5:13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es lenguaje muy fuerte hoy en día. ¿Cómo se te ocurre, hermano, llamar a este perverso? Porque lo es.
Pablo no habló de rodeos. Él era perverso. Hoy en día nunca queremos ofender a nadie. Ay, hermano, no digas eso. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Él era un perverso. Aparte que desconsiderado y descarado. Yo estoy agregando eso. La Biblia dice perverso. Y hoy en día nadie quiere ofender a nadie. Ay, no podemos usar palabras tan fuertes. ¿Por qué no? Aprende, hermano. Si algo es rojo, dile rojo. Si algo es azul, azul. Si algo es negro, negro. Algo es blanco, blanco. No digas gris. Las cosas son blanca y negra. Él era un perverso. Y Pablo dice, échale de aquí. Que sea juzgado con los del mundo. Échale a Satanás. Pero nadie quiere hacer eso hoy en día. Por eso, hermanos, ustedes recuerdan, antes de este virus tuvimos nosotros, y todavía vamos a recibir llamada a algunos de ustedes, que no han firmado su convenio. Y si usted no ha firmado su convenio, está bien. Usted ya no será miembro de esta iglesia. Usted sigue viniendo. Sigue viniendo como un visitante. Pero tú no eres miembro. Porque en este convenio, tú estás dispuesto a ser disciplinado por la iglesia. Y la iglesia está también obligada a disciplinarte si tú andas mal. ¿Por qué? Porque es bíblico. Es bíblico. Basta ya con seguir al mundo. Y ahora, tú puedes ser un espectador mirando el juego de fútbol, el partido de fútbol, o tú puedes ser parte del equipo. Pero tenemos que poner un hasta aquí. ¿Sabe qué? O eres miembro o no eres miembro de esta iglesia. Ahora, dice, ¿qué es la diferencia? Muy sencillo. Él no es que fue echado fuera de la iglesia, nada más fue excomunicado. No hubo ya comunión con él. Cuando él venía a la iglesia, la gente le trataba como un inconverso. Eso era. Eso era lo que pasó. Entonces él fue llamado apropiadamente por lo que era, perverso. Pablo le llamó perverso. Y vemos entonces ahora también la toxicidad del pecado. Si el pecado es tóxico, ¿qué quiere decir tóxico? Venenoso. Usted mira aquí capítulo 5 de 1 de Corintios y mira conmigo versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ah, ¿qué está diciendo él aquí? El pecado es venenoso, es tóxico, crece, contamina, es infectuoso. ¿Sabe una infección, hermanos? A menos que tú pongas antibiótico, medicamento, sigue creciendo. Y nosotros por eso tomamos antibióticos y cosas así para poder ayudar el cuerpo a pelear contra cualquier infección que tenemos. Hermanos, hay cosas tóxicas que no queremos tocar. ¿Sabe? A veces hay camiones jalando trailers, cosas tóxicas. Y en inglés ahí dice hazard material, material peligroso. Y si hay un accidente y esta cosa se abre, ellos evacúan las casas. Ellos cierran la carretera hasta que se limpia todo con sus uniformes, con las máscaras. ¿Por qué? Porque es tóxico. Y nosotros tenemos que entender, el pecado es así. Es tóxico. So, vemos entonces aquí que él estaba dando a entender que un poco de pecado nunca permanece poco. Nunca. Nunca, hermanos. El pecado en una persona, una iglesia, o en una sociedad, siempre crece y nunca se puede saciar. Nunca hay suficiente por el pecado. Debo mostrarles algo interesante. En Proverbios, capítulo 30. Vamos a Proverbios 30. Después de Salmos está Proverbios. Y miren lo que dice Proverbios 30, versículo 15 y 16. ¿Okay? Proverbios 30, versículos 15 y 16. La sanguijuela, ¿qué es una sanguijuela? En inglés es leech. Son animalitos de 2-3 pulgadas que se pega a tu piel y chupa la sangre. Eso es lo que es. ¿Okay? So vemos aquí, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, son gemelas. Dame, 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 dame. Eso es lo que dice. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, que es el infierno. No le hace cuántas almas van al infierno, siempre quiere más, quiere más, quiere más. Así es el infierno, la muerte. No le hace cuántos mueren, siempre hay funerales, ¿verdad? Nunca hay un alto, siempre hay muerte. El Seol nunca está satisfecho. La matriz estéril. Una mujer estéril puede tener relaciones toda su vida y nunca tendrá hijos. Nunca. La tierra que no se sacia de agua es una tierra seca, que no queda el agua. Y por último, y el fuego que jamás dice basta. Así es el pecado, hermanos. No hay fin. Tú no crees que no, un poquito. Nunca es poquito. Nunca. Hay pecado en tu vida, hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo. Cristo vino a erradicarlo. Por eso dio su vida y su sangre. Pero tú no puedes erradicar el pecado, ni la iglesia puede en sus propias fuerzas. Por eso hay que disciplinarlo y pararlo ya. Como una infección que está creciendo. Y si es necesario, si está en tu dedo, va a entrar la mano, córtale el dedo para salvar toda la mano y el cuerpo. Pero el pecado sigue siempre queriendo más y más de tu vida. No le haces que el pecado sea. No todo es sexual. Hay pecado de omisión. ¿Hay que es omisión? Desobediencia. Cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Son las sanguijuelas. Siempre quieren más. En inglés, liches. Son parásitos. Así es el pecado. Nunca es suficiente. Y cada vez que tú pecas, tienes que pecar más y más. Nunca es suficiente. Por eso algunos comienzan con marihuana y terminan con la heroína. Porque nunca es suficiente el pecado. Un hombre mujeriego con una mujer no basta. Con dos, con tres, con diez, no basta. El amador de dólar, de dinero, puede tener 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Quiere más. Nunca es suficiente. Así es el pecado, hermano. Y eso que iba a pasar en la iglesia. Y Pablo vio eso. Por eso un poco de luego, levadura lueda toda la masa. Toda la masa. Y vemos entonces también el desprecio de la iglesia por la obra expiatoria de Cristo. ¿Qué es obra expiatoria? Lo que Él hizo en la cruz. La expiación de nuestros pecados. Ah, hermanos, miren lo que Él dice. Es muy importante eso. Dice aquí en versículo 7, en segunda parte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Sabe? Los judíos tenían que matar un cordero y ponerlo en el poste de sus puertas. Y cuando pasaba el ángel de muerte en Egipto, veía la sangre y no entraba en esa casa. Cristo es nuestra Pascua. Él fue el que dio su vida por nosotros. Es la sangre de Cristo que nos salva. Es la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados. Cristo dio su vida por nosotros. Ahora, ¿qué dice Él? Bueno, Cristo es nuestra Pascua. Y después en versículo 8 Él dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, que es decir, nuestro viejo estilo de vida. Hace como un año o dos yo prediqué un sermón sobre el equipaje que traemos del mundo a nuestra fe. Tenemos bagaje, tenemos cosas del mundo y el Espíritu Santo está obrando para limpiarnos, para que deshagamos del equipaje del mundo que traemos. Y lo que está diciendo Pablo es algo similar. No viene con la vieja levadura del mundo, no lo trae aquí al cuerpo. Porque vas a leudar todo el cuerpo, vas a dañar el cuerpo de tu congregación. Entonces, y Él dice aquí, debemos entonces, versículo 8, mire, así que celebremos la fiesta. Después dice, no con cosas malas, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Déjeme explicarles, hermano. Está diciendo él que la vida cristiana debe de ser una celebración continua de lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. Cada vez que tú te mires, debes de celebrar lo que hizo Cristo por ti. Por eso tenemos la Santa Cena, la comunión cada 2 meses. Algunas iglesias cada mes, otras cada 3 meses. Cristo instituyó la Santa Cena para recordarnos que derramó su sangre para lavarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para que podamos ser declarados justos delante de Dios. No menosprecia lo que Él hizo en la cruz. Y cuando tú persistes en pecar, o yo persisto en pecar, somos malagradecidos y despreciamos lo que Él hizo por nosotros. Debemos de estar celebrando continuamente lo que Él hizo por nosotros. Por eso Pablo dice aquí, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura.